At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Campeón de campeonas. En actividad de la Liga MX Femenil, se disputa la ida del campeón de campeonas esta noche en la cancha del Estadio Azteca, donde América recibe a Tigres. La vuelta será el lunes en el Volcán. Arranca la jornada 2. Esta noche en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Santos. Por su parte, Necaxa recibe en el Victoria a Xolos. Se presentan en casa. Este sábado en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Toluca. Por su parte, Chivas enfrenta a San Luis en Guadalajara. Fiesta en la Corregidora. En Querétaro, los Gallos Blancos se miden con el América en el duelo más destacado de la jornada dominical. Por el boleto a semis. En actividad de la Copa Oro este fin de semana se conocerán a los semifinalistas del torneo. Este sábado por la noche en Arlington, Texas, la selección mexicana se mide a Costa Rica. Gran Premio de Gran Bretaña. Este domingo en el circuito de Silverstone, Sergio Checo Pérez buscará acercarse a Max Verstappen en la clasificación general. Continúa Wimbledon. Dentro de la tercera ronda en Wimbledon, este sábado destacan los duelos entre Daniil Medvedev y Marton Fucsovics. Además, Carlos Alcaraz se mide a Nicolás Garri y Frances Tiafoe se enfrenta a Gregor Dimitrov. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 8 de julio y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar en el mundo del deporte, lo que sucedió ayer en la cancha de León en el... En The Match, lo estaremos platicando, viene la jornada, viene la Copa Oro, Wimbledon, hay muchísimo para seguir platicando, pichó Julio Urías, o sea que tenemos de todo. Señor Mura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, buenas tardes, ya mencionabas acerca de Julio, por fin tuvo una buena apertura después de que el sábado, en su primera salida, después de haber estado en la lista de lesionados, le fue bastante mal contra Kansas City, ayer gana su sexto partido de la campaña. También tenemos ya a los sustitutos tanto de Aaron Judge como también de Mike Trout para el Juego de las Estrellas, lamentablemente los dos lesionados, y el fenómeno de Víctor Wembanyama, jugador francés, primera selección de todo el draft del básquetbol de la NBA que va con San Antonio. Hoy tiene su primer partido en la Liga de Verano y los precios de los boletos están por las nubes.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. La sub-23 cumplió medalla de oro. Vamos a ver si la selección mayor puede cumplir mañana contra Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro. Y el tema este de la América, Raúl, que saca un comunicado ayer buscando que las autoridades actúen en contra de un acosador. Platicaremos a detalle porque merece la pena platicarlo, algo que no puede ser que siga pasando en este país.
Es increíble, ya lo estaremos hablando. Ayer se jugó The Match, este encuentro en donde el equipo de Pachuca y el equipo de León, con un equipo combinado, con un equipo mixto, en el partido por la inclusión, se enfrentaron, acabó ganando el Team Pachuca y finalmente con una entrada buena, la gente se tardó en llegar, era día hábil, día de trabajo, pero finalmente acabaron entrando por ahí de entre 15 y 20 mil personas, lo cual es una buena entrada. Hay mucha gente que la siguió por televisión. Yo creo que este partido cumplió con su objetivo. Fue un partido entretenido, un partido entretenido. Vimos algunas jugadas de mujeres que, caramba, tienen muchísima calidad. Y ayer mismo, Enrique, surgió por ahí la posibilidad de que para el futuro se pudiera hacer un cuadrangular o algo similar, porque pues la verdad ha sido muy buena idea esto que se llevó a cabo la noche de anoche allá en León, Guanajuato.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Pues sí, fíjate, y me voy, ahora que seas un cuadrangular, pues me voy un poquito más atrás. ¿Te acuerdas cuando eran los famosos pentagonales?
Sí.
Bueno, pues puedes hacer un pentagonal y entonces sumas a América, sumas también al equipo de Tigres, sumas a Monterrey, que son los que no nada más destacan en la primera división de hombres, sino también en la liga femenil, y entonces pues tienes un torneo que me parecería muy interesante.
Ah, sería un gran evento, Raúl Eduardo.
Buenísimo, sería sensacional. La verdad que el espectáculo fue bastante entretenido, muy buena idea, muy buenas combinaciones de los dos equipos. ¿Qué me dices, Raúl, tú que estuviste ahí, de Alice Soto? Qué jugadora, ¿no?
No.
Acaba de ganar el Balón de Oro como la jugadora juvenil del torneo. Falta poco, yo creo, para que gane el balón como la mejor jugadora. Qué calidad tiene, de verdad. Ya es seleccionada nacional, por supuesto, pero de verdad que es un talento brutal,
Fíjate que yo no sé, Raúl Eduardo, si va a ganar el Balón de Oro de la liga profesional, aparte de haber ganado el de la novata, va a ganar el Balón de Oro, porque yo no sé si se va a ir a Europa, porque tiene un talento para jugar al fútbol de veras fuera de serie. En fin, muy muy buen evento, muy complicado para narrar, Enrique, porque caramba, eran 11 contra 11, hombres y mujeres mezclados. Ya que habías hecho tus apuntes y que tenías todo listo para narrar y venías narrando, vámonos para afuera, y entraban otros 22 y otras 22. Y otra vez a cambiarle, pero valió la pena, fue muy buen evento. En fin, ahí estuvo, y ojalá se sigan dando este tipo de eventos, ¿no?
Sí, por supuesto, Raúl. Pues es algo que se da más o menos. Ahora que viene el Juego de Estrellas del béisbol, pues también es un lío, porque inicias con tus titulares y luego por ahí de la tercera, cuarta entrada es un cambiadero bárbaro.
Así es. Vámonos. No sé si está listo ya Beto Campos en el América para ir al América. Vámonos con Beto Campos al campo de entrenamiento del América. El América va a jugar a la ciudad de Querétaro contra Gallos Blancos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América alista lo que será este duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro en partido correspondiente a la segunda fecha del presente torneo, y que lo hará con Julián Quiñones, este futbolista que llega procedente del equipo de Atlas, y de esto habló tanto Néstor Araujo como Jonathan Dos Santos.
No, nosotros estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Sabemos que cada año el club, la directiva y todos hacen el esfuerzo. Creo que, no, que nosotros estamos conscientes de la deuda que tenemos de levantar un campeonato, y estamos trabajando en ello. Claro que es una responsabilidad que cada seis meses te traigan jugadores de calidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Teniendo un jugador de las cualidades de Quiñones, uno de los máximos goleadores, ya ha tenido campeonatos a su corta edad, y más sintiendo que va a jugar al lado de Diego Valdés, Henry Martín, Leo Suárez, Sendejas, y muchísimos más jugadores. Siento que vamos a ser una delantera que ojalá y Dios quiera podamos batir récords. Para eso estamos, y sí, estamos felices de que Quiñones esté con nosotros.
Cabe recordar que terminando la jornada 3, la Liga MX suspenderá actividades para que los equipos mexicanos jueguen la Leagues Cup, a lo que Dos Santos dijo.
Bueno, al final al final nosotros somos un producto, ¿no? Y tenemos que hacer lo que nos manden. Sí, es cierto que lo que tú dices, ¿no? Es un...
Bueno, pues parece que tuvimos problemas en enlace con Beto Campos. Ahí se presenta el América, se presenta Quiñones. Y bueno, el partido será contra Gallos Blancos, que por cierto, en la primera jornada tuvo una buena actuación, ganó de visitante, ganó al equipo de Santos y ahora va a recibir al América con un lleno seguro, Enrique, porque cada vez que va el América a la ciudad de Querétaro, bueno, pues el Estadio Corregidora registra grandes entradas. Bueno, pues vamos a ver. Sí.
Aquí estamos. Nada de decir, Raúl, que el América que viene de perder contra Juárez, pero la expectación de tener a Julián Quiñones es un atractivo más de taquilla.
Sí, desde luego, sí. Raúl Eduardo.
Segundo partido de pretemporada para el América, ¿no? El tema es que vale puntos estos partidos de pretemporada, con muchas bajas, con la llegada de Quiñones, sí, pero con un equipo que cerró muy bien el torneo, el Querétaro, y arrancó bien. Es un equipo complicado con Mauro Gerke, un equipo ordenado, un equipo solidario. Le va a costar mucho trabajo el partido al América en la Corregidora.
Pues vamos a ver qué pasa en este partido. Gallos Blancos contra el equipo del América. Por cierto, Diego Valdés es muy probable que no juegue. El reporte ya no le dio tiempo a Beto, pero parece que tiene una infección intestinal, un problema, y por ahí parece que no jugaría Diego Valdés. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
En la Liga MX. La jornada 2 de la Apertura 2023 arranca esta noche en el Cuauhtémoc cuando Santos visite a Puebla. Más tarde en Aguascalientes, Necaxa recibe a Tijuana. Para mañana en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Toluca, mientras que en Guadalajara, San Luis estará visitando a Chivas. En la frontera, Bravos de Juárez recibe a Tigres. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Mazatlán visita a Pumas. En la Corregidora, Querétaro estará recibiendo a América, mientras que en el Gigante de Acero, Atlas visita a Monterrey. La jornada se cierra el próximo lunes en la cancha de León cuando la Fiera reciba a Pachuca.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Christian Pulisic es nuevo jugador del AC Milan, donde el estadounidense llega procedente del Chelsea, equipo donde jugó desde 2019. Cabe señalar que Pulisic llega a cambio de 20 millones de euros a la Serie A y firmará un contrato por 5 años. Volamos a Países Bajos, donde el ex portero Edwin van der Sar tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, esto después de haber sufrido un derrame cerebral. De acuerdo con reportes, el holandés ya se encuentra en cuidados intensivos. El ex directivo del Ajax se encontraba de vacaciones en Croacia con su familia y después de sufrir el incidente fue trasladado de manera inmediata en helicóptero. Cerramos en Países Bajos, donde el delantero Ricardo Pepi es el nuevo fichaje del PSV Eindhoven. El estadounidense llega por 8 millones de euros tras haber pasado la última temporada con el Groningen. Cabe señalar que el estadounidense llegó al fútbol europeo en 2022 tras haber sido vendido por el Dallas de la MLS. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nos vamos hasta Dallas, Texas, con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Saludos, amigos de la Fórmula S. A mi espalda, el majestuoso coloso aquí del norte de la ciudad de Arlington, Texas, al oeste de la ciudad de Dallas. Y todo listo para los cuartos de final que comienza el día de mañana esta Copa Oro entre la Selección Nacional de México contra su similar de Costa Rica y la Selección Nacional de Qatar contra la Selección Nacional de Panamá. Hoy fue día de conferencia de prensas, hoy habló Jimmy Lozano y Orbelín Pineda, y eso es lo que dijeron ante los medios de comunicación que se dieron cita aquí en el AT&T Stadium.
Con perspectivas, Rubén.
Hola, ¿ves contigo?
Es que, a ver, a mí me dijeron vas a la Copa Oro, y creo que hay oportunidades en la vida que tienes que estar listo primero y después tienes que aprovechar. yo lo siento así. Y después, si están hablando con gente, están en todo el derecho, porque a mí no me dijeron nada que no me puedan cumplir. A mí si me sacan, ¿no? me dijeron, oye, me dijiste que iba a la Copa Oro, ¿no? Pero es así. Agradezco a los jugadores que se han sentido identificados o que les ha gustado la manera en que trabajamos y en la que competimos. Les agradezco mucho, y yo creo que la mejor manera de respaldar a un técnico, le agradezco que lo comenten y que lo digan, es en el campo. Al final, si tenemos buenos resultados, creo que todo va a fluir de mejor manera, y las decisiones a veces hasta se facilitan. Entonces, no me puedo sentir así, te lo juro. Me siento al revés, muy agradecido y bendecido por estar el día de hoy aquí con esta selección nacional.
De este lado, Jaime Alejandro Bañanos para Claro Sports. Muy rápidamente, preguntarte sobre lo que...
Sabemos que no va a ser un partido fácil, la verdad que ellos han mostrado que vienen con muchas ganas de cambiar la historia. Entonces, nosotros saber lo que sabemos hacer en la cancha, ¿no? Cada quien proponer su granito de arena, comprometernos cada uno a hacer nuestra labor y, bueno, a tener nuestra planificación de juego.
Bueno, eso sucedía adentro de la conferencia de prensa. Afuera en la cancha, compañeros, nos dimos la tarea para darle el visto bueno previo al partido, para ver cómo está la función de la cancha. A veces que siempre se queja la selección nacional mexicana, cada vez que viene aquí al AT&T Stadium o si va al NRG, se quejan de lo dura que está la cancha, pero lo que me llamó la atención fue las condiciones de la misma. Creo que están las imágenes al aire ahorita, Raúl, Enrique, de que está la mitad de la cancha en muy malas condiciones. Se ve como una especie de línea negra, como si fuera lodo, como si no hubiera crecido ahí el pasto. Le pregunté a la gente encargada, al dueño de la compañía, que trae este pasto desde Georgia y lo trae en camión las 16 horas a 55 millas por hora entre la capital del estado de Georgia, Atlanta, hasta aquí, hasta Arlington, qué es lo que había pasado. Y me comentó que les cayó una tremenda tormenta previo a traer el pasto. Y es por eso, compañeros, que se ve como la mitad se ve bien y la otra mitad, que al parecer le cayó una tremenda tormenta, estamos lo que estamos viendo.
Uy, qué lástima, y qué mala suerte, porque pareciera que cada vez que se juega en esa zona, pues hay problemas, ¿no?
No, sí, o sea, si no es que es muy dura o no la ponen bien, qué sé yo. Lo que también me comentó el señor es que como ya viene Copa América el próximo año, y luego después viene la Copa Oro el 2025, el Mundial de Clubes y eventualmente la Copa Mundial, que van a construir o van a comprar un campo para poder sembrar el pasto aquí en el estado de Texas y ya evitarse la pena de traérselo desde Georgia hasta acá.
Pues mira, ya se habían tardado. Muchísimas gracias, Francisco.
Fuerte abrazo, compañeros. Hasta pronto.
Gracias, muchas gracias, Francisco. Por cierto, tengo, antes de ir con Raúl Eduardo, tengo una alineación que parece que ser con la que van a jugar, con Ochoa, con Jorge Sánchez, regresaría César Montes, con Johan Vázquez y con Gallardo. Hay una duda en el medio campo, porque aparentemente Edson Álvarez jugaría en el medio campo con Chávez y Eric Sánchez o Romo, y adelante Antuna, Henry Martín y Orbelín. Ese sería el equipo probable con el que arrancaría México para jugar. Oye, Raúl Eduardo, nos tenías un comentario, una información muy delicada de lo que está pasando nuevamente con el equipo femenil de la América.
Sumamente delicada, Raúl. En marzo de este año, una jugadora de la América muy talentosa, Scarlett Camberos, tuvo que dejar el país porque un individuo la estuvo acosando, un ciberacoso durante mucho tiempo, y las autoridades no actuaron y no pudieron hacer mayor cosa en contra de este hombre, ¿no? Pues el América sacó un comunicado ayer en donde dice que otra de sus jugadoras está siendo acosada y violentada por el mismo personaje. El América en este comunicado da nombre y apellido y fotografías del individuo, ¿no? Aquí lo que es realmente preocupante por la jugadora y por todas las mujeres de México, que hay más de 10 millones de mujeres en México al año que son violentadas de esta manera, que no se pueda hacer nada, ¿no? Porque el tema es un tema de legislar, y el tema es que se pueda perseguir y que se pueda detener y juzgar a estos individuos, ¿no?
Es increíble, ¿no? Es increíble. Caramba, pues ojalá las autoridades se pongan a hacer algo, porque es un tema muy delicado, Enrique.
Claro, y además hemos escuchado acerca de la policía cibernética, pero en este caso llama la atención el hecho de que no se pueda hacer absolutamente nada. Como decía Raúl Eduardo, es una cuestión de legislación. Pues yo creo que hay que hacerlo ya, yo creo que urge, porque cada vez son más y más las personas que sufren esta clase de ataques. Aquí estamos hablando de jugadoras del América y por ellos que tienen una vitrina y tienen una voz y se da a conocer, pero ¿cuántas personas no tienen esa voz? Es una cuestión cada vez más común.
Oye, Raúl Eduardo. Sí, Raúl Eduardo, Héctor González Iñárritu, presidente de la América, te comentó que ellos están trabajando para que pueda hacerse algo, ¿verdad?
Sí, al final buscando que se legisle, ¿no? Y que se castigue al responsable. Y es en donde está actuando el América. Y de verdad que sería, repito, no solo para beneficiar en este caso particular al problema que están teniendo las jugadoras del América, sino para beneficiar a millones de mujeres en México, ¿no? Y el tema es también, a lo mejor ir un poquito más allá, ¿no? Si este individuo tiene nombre, apellido, fotografías, hay redes sociales, pues también que la gente que lo rodea actúe, ¿no? Y lo señalen sus amigos, su familia, porque no puede ser que siga viviendo como si nada y siga haciendo, cometiendo estos delitos como si nada, sabiendo que no lo pueden detener, ¿no?
Qué increíble, increíble, totalmente. Bueno, pues ojalá se haga algo y ojalá cada vez más voces se levanten en contra de esto. Hoy juega, por cierto, el equipo de Puebla contra el equipo de Santos y se presenta el Necaxa en casa jugando contra Xolos. Dejó una buena sensación el Necaxa en su primer partido en Toluca y el equipo de Santos cayó como local. Puebla consiguió un buen empate en la cancha de Tigres. Vamos a ver qué pasa con estos dos partidos el día de hoy. Ojalá vaya en aumento la liga en esta que será la tercera y última jornada. Se oye raro, Enrique, la tercera y última jornada.
Pues sí, nos falta esta semana y la que sigue, y se acabó, y después a la famosa Leagues Cup, que nos hemos manifestado bastante en contra de ella. Vamos a darles el beneficio de la duda, pero bueno, por lo pronto, esta semana, la que sigue, y una pausa de la pretemporada.
Oye, por cierto, Raúl Eduardo, ¿viste el partido que se va a jugar entre el Sevilla y el equipo ecuatoriano, el campeón de la Copa Sudamericana? Juegan contra el campeón de la Europa League. Caramba, qué envidia que estar ahí, ¿no? Jugar ese tipo de partidos.
Qué buena idea, como un nivel abajo de la Champions contra...
Exacto.
Contra la Libertadores, que van al Mundial de Clubes, me parece una gran idea. Y nosotros yendo a la Leagues Cup, caray, se me van a salir las lágrimas, ¿no?
Mira, si la Leagues Cup es tan buen negocio, o se presume que va a ser tan buen negocio, pues que lo acomoden bien, ¿no? Pero puedes tener también juegos en la Libertadores, en la Sudamericana. Eso es realmente lo que quiere el público mexicano, es ir a la Libertadores y que haya ascenso y descenso, Enrique. Eso es lo que quiere la gente en México. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el tenis, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela quedó eliminado en la primera ronda de dobles en Wimbledon con su compañero serbio Nikola Kasic ante la dupla alemana de Kevin Kravets y Tim Puertz en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3. Juliana Olmos y Asha Mohamed cayeron ante la dupla de la húngara Timea Babos y la belga Kristen Flipkens en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. Mañana entra en actividad Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Roger Vaslin enfrentando a la dupla francesa de Gregor Barré y Quentin Halys. En el básquetbol mexicano se dieron a conocer las fechas y sedes de la gira de la selección mexicana previa a su participación en el Mundial de FIBA del 25 de agosto al 10 de septiembre, cuyo trofeo está de visita en nuestro país por segunda ocasión en los últimos 50 años. El head coach de la selección mexicana, Omar Quintero, habló sobre la gira de los 12 guerreros en México que inician concentración mañana en Puebla para enfrentar a Cuba el 14 de julio y se despedirán del país el 29 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera ante Colombia.
No, la verdad que en el mejor momento, ¿no? La verdad estamos contentos. Felicitar al cuerpo técnico, a mis jugadores por esa medalla de plata después de 13 años, regresar al podio. Y bueno, ahora les digo, ayer ganamos plata, pero hoy comienza el camino al Mundial. Y la verdad que muchos levantaron la mano, que era lo que veníamos hablando antes de los juegos. Y vamos a tener un bonito problema porque ahora tendremos 20 jugadores para 14 lugares.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1 culminaron las primeras sesiones de prácticas libres en Silverstone previas al Gran Premio de Gran Bretaña y el neerlandés Max Verstappen lideró ambas pruebas. En la primera ronda el mexicano Sergio Checo Pérez sumó el mejor segundo tiempo y el tercero fue para Alexander Albon, mientras que en la segunda Carlos Sainz se posicionó como el segundo mejor y Albon repitió en el tercero mientras Checo fue cuarto. La carrera se desarrollará el domingo a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México.
Hoy lo veo.
Señor Burak, uno de los clásicos de Fórmula 1, Silverstone.
Sí, por supuesto, Raúl, es el legendario autódromo en Inglaterra y en donde vamos a ver cómo le va a Checo Pérez este fin de semana, sobre todo cómo le va el día de mañana en la calificación, porque Checo no ha tenido fortuna. Estamos hablando de que son ya 4 carreras consecutivas en las cuales no puede partir dentro de los primeros 10. La más reciente, que fue el pasado fin de semana en Austria, termina en la posición número 15 porque se quedó en la calificación número 2. Eso sí, remontó 12 posiciones, termina tercero, pero pues no tuvo la posibilidad finalmente de tener una mejor arrancada. Entonces, hoy fueron los 2 primeros ensayos libres, mañana vendrá un tercero y luego también la calificación. En el primero de ellos, Max Verstappen fue el más rápido con 1 minuto 28 segundos y 600 milésimas. Checo Pérez terminó segundo, se quedó a 448 milésimas. Y Alexander Albon, que fue bastante bien el día de hoy, terminó tercero. Y en la segunda práctica, Verstappen fue el más rápido con 1:28.078, es decir, mejoró su tiempo de la primera práctica. Carlos Sainz fue segundo, Alexander Albon fue tercero y Checo Pérez se metió en el cuarto lugar a 264 milésimas de Max Verstappen. De verdad que habrá que estar atento a lo que sucede el día de mañana con la calificación. Y bueno, también comentar acerca de los Juegos Centroamericanos, donde por cierto ayer México conquistó la medalla de oro dentro del fútbol. El día de hoy van por la medalla de oro en el fútbol femenil, ayer fue en el varonil, y México ya ha superado el total de medallas en cuanto a las medallas de oro de hace 5 años en Barranquilla, porque ya son 138 de oro para México, hace 5 años fueron 132, México tiene 102 de plata, hace 5 años fueron 118, y ya tienen más de bronce, tienen 96 ahora y 91 hace 5 años, y en cuanto al total de medallas, pues son 336 en este momento, y hace 5 años en Barranquilla fueron 341. Es decir, les queda todo el fin de semana para conseguir 5 medallas. Yo creo que estas van a llegar, y México tendrá entonces una actuación realmente extraordinaria en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, quedando además por encima y de manera más que holgada sobre Colombia, Cuba y Venezuela.
El gran rival, sí, Colombia. Bueno.
Buenísimo, Enrique, pero ahorita me quedé pensando para el tema del premio que hemos venido platicando, el total de medallas, pues hay que sumarle las que son de equipo, ¿no? Porque fútbol, pues son 20 y tantos, béisbol, ¿qué te gusta? Unos 20 también, tiro con arco son 3, o sea, al final el premio no son las 300, no son mucho más.
Tienes toda la razón del mundo, inclusive Fundación Telmex también dio un reconocimiento a medallas de oro. Si no me equivoco, eran 50 mil pesos por medalla de oro. Y si era por equipo, son 25 mil por cada uno de los integrantes. Entonces, pues es una buena cantidad para todos estos deportistas. Me da muchísimo gusto porque en su mayoría han sido abandonados por sus federaciones o por la CONADE. Pero bueno, pues sí habrá que ver de a cómo la medalla, ¿no? De acuerdo a lo que se prometió en la ceremonia de abanderamiento. Por otra parte, comentar acerca de Wimbledon. El día de hoy continuó finalmente el partido de Andy Murray en contra de Stefanos Tsitsipas, el número 5 de la siembra. El día de ayer el partido se había suspendido a las 10:39 de la noche. Lo platicábamos en el programa porque a las 11 de la noche, al haber techado la cancha principal, la cancha central y la cancha número 1, pues los partidos se podían seguir de manera indefinida. Pero como es una zona que tiene pues residencias, entonces llegaron a un acuerdo con las autoridades para que se juegue hasta las 11 de la noche. Total que el día de hoy se reanudó este partido en donde estaba ganando 2-1 Andy Murray, el británico que ha ganado 2 veces Wimbledon, y Stefanos Tsitsipas vino de atrás, gana el cuarto 7-6 y el quinto 6-4, de manera que se va Andy Murray, eliminado del torneo de Wimbledon. Gana Carlos Alcaraz, que es el primero en la siembra. En 3 sets se impone al francés Alexander Müller. Mientras que Novak Djokovic no tuvo problemas para superar a Stanislas Wawrinka. Los parciales fueron 6-3, 6-1, 7-6. Así que siguen Alcaraz y Djokovic. Mientras que fue mal día para los mexicanos, porque Miguel Ángel Reyes Varela y Juliana Olmos fueron eliminados ambos en sus respectivas ramas en el tenis de dobles. Pero bueno, pues fue un gran regreso de Tsitsipas. Lamentablemente, pues se perdió Andy Murray.
Pero ya haz de cuenta que no paró el juego, Enrique. Igual de bueno como estuvo ayer, estuvo hoy. Yo creo que el juego del campeonato hasta ahora es muy bueno. Qué bárbaro, cómo sigue dando guerra y cómo sigue jugando Andy Murray a pesar de la edad, de las lesiones. Le costó un mundo a Tsitsipas ganarle a Murray, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y Tsitsipas, bueno, quinto en la siembra, llega lejos. Y Murray, pues ya está en el segundo o tercer aire de su carrera, porque efectivamente las lesiones le han afectado de manera notable. Bueno, platicar acerca del béisbol de las grandes ligas, porque ayer le va muy bien a Julio Urías. Y qué bueno, porque el sábado contra Kansas City, en su primera apertura después de mes y medio, luego de los problemas que tuvo en una pierna, le hicieron 5 carreras en la primera entrada el pasado sábado. Bueno, el día de ayer en contra de los Piratas, iba ganando 2-0 Dodgers, empatan a 2 los Piratas y después vienen 3 carreras sin contestación, gana Dodgers 5-2. Julio Urías fueron 6 entradas con 3 imparables, 2 carreras, 1 base, 8 ponches y se coloca ahora con marca de 6 ganados y 5 perdidos y 4.76 de efectividad. Y por otro lado, el martes va a ser el Juego de las Estrellas, el lunes va a ser el Home Run Derby y el día de hoy se va a conocer que el cubano Adolis García y Austin Hayes van a ser los que estén reemplazando tanto a Mike Trout como también a Aaron Judge, 2 jardineros de la Liga Americana que lamentablemente están lastimados y que son pues atractivos muy importantes. Pero con la llegada de Adolis García, que juega para los Rangers de Texas, pues entonces ahora de los 9 que van a abrir en el orden al bat, pues tenemos también a Jonah Heim de los Rangers catcher, Marcus Semien de los Rangers segunda base, Corey Seager de los Rangers parador en corto y Josh Jung de los Rangers, tercera base. O sea que son 5 jugadores de posición que van a abrir por los Rangers. Es algo que pues se ha dado en muy pocas ocasiones. Ocurrió con los Yankees de 1939 y con los Rojos de Cincinnati del 56, del 57 y del 76. Así que pues es interesante esto. Después de 47 años, 5 titulares que pertenecen a un solo equipo. Ojalá sea bueno el Juego de las Estrellas, aunque ya no hay nada en juego. Se acuerdan ustedes que antes estaba en juego la localía de la liga que lo ganara, iba a ser anfitrión en los 2 primeros partidos de la Serie Mundial.
¿Sabes qué me gusta mucho, Enrique, de las votaciones del béisbol de las grandes ligas para el Juego de Estrellas? No importa mucho si está en un equipo popular o no popular, pero realmente se premia mucho a los jugadores que están teniendo una buena temporada, que eso me parece sensacional, porque se podría pensar que si no estás en un equipo tan famoso, a lo mejor no te votan tanto, ¿no?
Claro, y sobre todo que en un principio, cuando votan los aficionados, pues sí se convierte en un concurso de popularidad, porque no siempre el más popular es el que está atravesando por un mejor momento, y luego ya viene la elección de los suplentes y también de los pitchers, en donde ya no es una presencia tan importante la de los aficionados. Y bueno, también comentar acerca de otra cuestión, Víctor Wembanyama, que pues lo hemos platicado el otro día, que fue la primera selección de todo el draft del básquetbol de la NBA, tomado por San Antonio. Este joven de 2 metros 24 centímetros de estatura, 19 años de edad, 2 años ya como profesional en Francia, y que el día de hoy va a tener su primer partido dentro de la Liga de Verano de la NBA. Va a jugar en contra de la escuadra de Charlotte, esto es en Las Vegas, y los boletos, pues para estos partidos realmente son muy baratos. Pero como va a estar Wembanyama, pues ya andaban entre $150 y $200 para ver ese partido con el equipo de las Spurs de San Antonio, donde va a tener a Popovich como un gran entrenador que lo está dirigiendo, Raúl.
Una pausa, no se vaya, regresamos. All my friends, you're the low rider.
The low rider is a low rider. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche se juega la ida del campeón de campeones entre las Águilas del América y las Amazonas de Tigres en la cancha del Estadio Azteca. Y para la delantera azul crema, Katy Martínez, es un buen momento para dar banderazo de cara al inicio de la apertura 2023.
Pues creo que es la que todos tenemos, entonces que encaje de esa forma, que todas tengamos esa mentalidad, ayuda muchísimo porque no nos conformamos con nada. Sabemos que ahorita somos las actuales campeonas, pero nos jugamos un campeón de campeones que para nosotros también importa y queremos ganar también.
Katy, buenas tardes. Además, una prueba difícil, ¿no? Unos Tigres que vienen renovados, también vienen con ausencias y con el estreno de Milagros, ¿no? ¿Cómo es que esperan también de
ellos? Sí, claro, yo creo que siempre nos enfocamos mucho más en lo que podemos hacer nosotras que en lo que pueda hacer el rival. Sabemos al rival al que nos vamos a enfrentar, pero somos muy conscientes de lo que somos como equipo y con eso vamos a enfrentar todo.
Por parte de las Amazonas, Liliana Mercado se alista para competir por una copa más antes de iniciar la temporada.
No, pues creo que haciendo un buen fútbol, ¿no? Creo que esa es la única manera, haciendo bien las cosas y ojalá que sea uno de esos días en los que salgamos con esa contundencia y podamos aprovechar las ocasiones que podamos crear. Hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera y estoy segura que el equipo está listo. Y en cuanto a revancha, pues esto es una final, un campeón de campeones que no habíamos disputado antes con ellas, entonces para nosotros la revancha es con nosotras mismas.
El campeón de campeones se definirá a 2 encuentros y la vuelta se jugará el lunes en el Volcán a las 8 de la noche.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Code Red.
Do you remember going back for that corner?
No.
El documental describe detalladamente la lesión que sufrió el futbolista del Wolverhampton, Raúl Jiménez, el 29 de noviembre de 2020. Incluye testimonios del director técnico Nuno Espíritu Santo, quien indicó el código rojo al momento de la lesión. Además, tiene palabras de la mamá del futbolista, quien comparte su angustia de ese momento. Después nos lleva a su niñez y a la época como jugador del América. Más adelante se ven fragmentos de sus primeros partidos con el Wolverhampton. Posteriormente, sus familiares y el director técnico describen el periodo de recuperación que tuvo Raúl para poder jugar nuevamente. En 2021, la compañía Wolf Studio musicalizó el documental Code Red. Tras un accidente en la cancha, una rápida atención puede salvar una vida. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vale la pena, vale la pena ver esta película documental. Y vámonos con José Luis Cuevas, que platicó con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Adelante, José Luis.
Amigos de Grupo Fórmula, de la Fórmula es, qué gusto saludarlos. Santiago Taboada, gracias por los minutos para Grupo Fórmula Deportes. Qué mejor que hablar de tus pasiones y sobre todo de lo que está sucediendo en la Benito Juárez. Háblanos de este proyecto de Chilangos FC, que sin duda alguna ha llamado poderosamente la atención, y tu pasión por los Pumas de la universidad, por todo el entorno deportivo.
Pues mira, decirte que yo soy un apasionado del deporte, apasionado también del fútbol. Hemos generado en Benito Juárez condiciones para que pues se desarrollen el fútbol y otras disciplinas también. Y particularmente, tú sabes que el proyecto de Chilangos, desde que llegamos, le pusimos mucha atención. Una tercera división que pues prácticamente no tenían ni lugar donde jugar, ni lugar donde entrenar. Jóvenes que de una u otra manera venían de un club a otro, hacían pruebas, se quedaban en un lugar, no tenían minutos y les abrimos las puertas en Chilangos. Hemos hecho un gran proyecto, prácticamente todas las liguillas al hilo, no nos hemos quedado en ninguna fuera. No hemos logrado el objetivo del campeonato, pero ha sido un equipo que se ha formado hoy de la mano de Miguel España, lo sabes, en un proyecto que ha ido creciendo y hoy prácticamente ya tomando la decisión de que el equipo tenga un crecimiento. Y este crecimiento va a ser para nosotros muy importante, porque el equipo, y obviamente después que nos den una oportunidad, el equipo se va a segunda Premier. Logramos, junto con varios de los socios que están involucrados en el proyecto, este ascenso o esta invitación que hizo la federación. Nosotros creemos que el proyecto de Chilangos va mucho más allá de fútbol. Estamos tratando de hacer un proyecto mucho más formativo, pero también ahora con esta responsabilidad de segunda división vendrán grandes, y lo vamos a platicar más adelante, grandes sorpresas para los chilangos de esta ciudad. Realmente este proyecto lo que va a permitir es un crecimiento escalonado, lo sabes, de una tercera a una segunda Premier con los cambios que acaba de hacer la federación sobre la sub-23 en la Liga de Expansión. Y vamos a estar dando la batalla, estoy seguro, y dándole sobre todo muchos jugadores. Nosotros queremos volvernos ese semillero que desde la segunda Premier logre llevar jugadores a la primera división.
Me parece un proyecto muy interesante porque apostar por el deporte creo que siempre es ganar. Y como funcionario público, como temas de política, muchas veces se habla en la previa, pero sí, no se ejecuta.
Yo lo que digo es, los espacios deportivos que hay en la alcaldía son espacios deportivos de primer nivel. La alberca olímpica, la cancha de tocho, las de fut, las de pádel, las de básquet. Prácticamente nosotros hemos decidido, porque la gente tome la decisión de qué deporte hacer, y por 35 pesos la clase de natación pueda ir a una instalación olímpica, una instalación limpia, una instalación histórica. Y para nosotros, insisto, la gran apuesta es que el deporte en esta ciudad, por lo menos en Benito Juárez, sea una condición para todos igual.
¿Cómo lo encontraste cuando llegaste a la Benito Juárez y cómo está actualmente desde tu perspectiva en tus objetivos? Porque evidentemente la mejoría es notable. Pero en tus objetivos, ¿cómo lo encontraste y cómo está?
Bueno, primero te lo digo, el medalle, no éramos el primer lugar de la ciudad, ¿no? Estábamos por debajo. Encontramos instalaciones concesionadas, por ejemplo, ¿no? Lo que hicimos fue administrarlas bien. Pues, obviamente, instalaciones donde ya estaban cooptadas por algunos grupos y no le permitían a la gente poder hacer una actividad, ¿no? Y entonces, en todo este camino, pues fuimos mejorando los procesos, fuimos mejorando el apoyo, les volvimos a dar, apoyos y pans a los equipos representativos.
Sí,
identidad. Es decir, identidad, cosas. Mira, la CONADE creo que no les da ni shorts, ¿no? Aquí les volvimos a dar una beca, les volvimos a dar un pans, les volvimos a dar una instalación en la cual no se tuvieran que preocupar más que en hacer bien lo que saben hacer, que es la práctica del deporte organizado, taekwondo, natación, clavados, gimnasia. Hicimos el gimnasio con mejores equipos y mejores instalaciones de la ciudad. El gimnasio Benito Juárez, de gimnasia olímpica y artística, nos los han pedido últimamente para los nacionales, por ejemplo.
Sí, ¿no? Eso habla de
la calidad, aparte de la instalación, de la calidad del equipo. pero también decirte que hoy somos el equipo que más medallas está llevando en gimnasia olímpica artística.
Sí, no, el impulso que se le ha dado a esa zona de la ciudad, ojalá se pueda reflejar en mayores espacios. Me imagino que aspiración política en algún momento habrá y sería muy bueno.
Para toda la ciudad. Por supuesto, y lo he dicho, quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad. Y así como impulsamos el deporte en Benito Juárez, lo queremos en toda la ciudad.
De acuerdo. Nos podríamos quedar aquí platicando hay que platicar una hora más, completa. Habrá más tiempo lo para hacerlo, pero gracias. Te agradezco por los minutos, Santiago.
No, muchas gracias a ti.
Pues ahí está, desde luego, Santiago Taboada. Regresamos al estudio de la Fórmula S.
El alcalde de Benito Juárez, Raúl Eduardo, pues hablando de malas canchas, parece que la de Querétaro también está en muy malas condiciones para el partido contra el América.
Hay mucha información, nada oficial, pero podría no jugarse el partido del domingo en el Corregidora porque hubo un concierto de Carin León y la cancha, con eso más las lluvias, no está en condiciones para jugarse. Habrá que estar atentos, pero en las próximas horas podría confirmarse que no se juega el partido entre América y Querétaro. Y Raúl, en información que está llegando en este momento, en redes sociales, un reportero muy prestigioso indica que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturó al hombre este que acosa y que violenta a las jugadoras del América y que lo está llevando camino a la fiscalía. Una buena noticia, afortunadamente.
Ah, mira, buena noticia esta que nos das. Y bueno, pues Enrique, apenas se juega la tercera jornada y pudiera ser que dos equipos, América y Querétaro, pues no jugaran ni la tercera jornada por los problemas con la cancha y la lluvia en Querétaro después del concierto.
Pues sí, Raúl. Bueno, la segunda, ¿no? La tercera y última, digamos, que previa a la League's Cup el próximo fin de semana, pero
claro.
Pues sí, es cierto, es una lástima que se dé esta situación. Oye, y por cierto, Raúl, invitar a la gente que vaya al Frontón México, este torneo internacional de Hayalay, excepcional, que todavía va a estar hasta el próximo sábado, y que este fin de semana presenta partidos muy interesantes con los mejores pelotaris del mundo, a partir de las 6:30 de la tarde, y además Hayalay femenil. Nunca antes lo había visto y es sensacional.
Hoy, Enrique, hay el gran evento del Hayalay femenil, ¿eh? Hoy, el día de hoy, nos decía Mikel Arriola que vale la pena de verlo. No sé si es hoy o mañana, pero viene el Hayalay femenil, que es un gran evento. Algo muy diferente. Si puede usted, vaya al Frontón México, es un gran evento. Pues nos vamos, pasen un feliz fin de semana. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.